todos, muy bienvenidos a esta nueva edición de Borde Externo. Yo soy Kevin Steinsapir y aquí me acompaña desde siempre mi gran amigo Daniel Cousiño. ¿Cómo va todo, Daniel?
Hola, hola, queridos amigos. ¿Todo bien? Muchas gracias, Kevin. ¿Qué tal? Muy contento de estar acá grabando un nuevo capítulo, un capítulo especial, un capítulo distinto, algo que no habíamos hecho nunca antes. Quisimos con Kevin dedicarle un capítulo a, ya lo habíamos hecho con Barcelona, pero esta vez a un equipo como entero, como toda su historia, analizar como institución, y para eso hemos elegido al que es probablemente el equipo o la institución, el club de fútbol más grande y más importante a nivel mundial. Para eso elegimos a el Real Madrid.
Un equipo con una historia muy extensa en el fútbol, uno de los más importantes del mundo, si no el más importante club que tiene más ligas de campeones en la historia, un club que bajo Santiago Bernabéu impulsó la creación de este campeonato en los años 50 y que sigue vigente, con el club siendo protagonista en la gran mayoría de sus ediciones. Le habíamos, como dijo Daniel, dedicado un campeonato al Barcelona, pero creímos...
Pero no es lo mismo.
Claro, no es lo mismo. Creímos también que era importante dedicarle un capítulo al Real Madrid para mantener pareja la cancha, pero en el Barcelona nos enfocamos más en la era Bartomeu, mientras que en este capítulo vamos a hacer una mirada más integral a la historia del Real Madrid.
Claro, en el fondo, en el capítulo del Barcelona nos dedicamos a analizar más o menos los últimos 15, 20 años de la institución, mientras que acá la idea es hacer un repaso un poco más global a lo que ha sido el Real Madrid en su historia. Obviamente no nos vamos a remontar a la fundación del equipo, ¿no? Pero vamos a tratar de analizar un poco su historia. Vamos a revisar lo que hizo Santiago Bernabéu, lo que pasó por ahí a principios del siglo con Florentino Pérez y esta era de los Galácticos. Entonces va a ser un capítulo un poco más global a lo que hicimos con Barcelona.
Lo que es importante mencionar es la motivación de este capítulo. Es un libro escrito por Steven Mandis, ex Goldman Sachs, que analiza la historia del Real Madrid, un análisis muy completo, muy integral, hablando del club, de la historia, la parte futbolística, la parte dirigencial y cómo se ha manejado, y con mucho énfasis en lo que ha hecho Florentino y cómo tomó el ejemplo de Santiago Bernabéu para dirigir al Real Madrid en estos últimos años, reviviendo esos éxitos que el Real Madrid tuvo muchos años atrás y lo que lo hace hoy en día, como dijimos antes, el equipo más importante a mi gusto del mundo y de la historia.
Sí, claro, definitivamente. Entonces, bueno, sin más preámbulo, empezamos a hablar un poquito. ¿Te parece bien que empecemos con la historia del Real Madrid a grandes pasos? Yo sé que el Real Madrid se fundó el año 1902, y básicamente eso.
Perfecto. Bueno, yo voy a empezar... Gracias, Daniel, por la fundación del Real Madrid. Bueno, yo voy a empezar hablando de uno de los personajes más relevantes de la historia, personaje que hoy en día el estadio lleva su nombre, que es Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu fue jugador, entrenador y posteriormente pasó a ser presidente del Real Madrid. Y la visión... cuando Santiago Bernabéu era presidente por ahí en los años 50, él encontraba que la forma para que el Real Madrid realmente sea un club grande y pueda seguir generando recursos y ser competitivo deportivamente con el resto del mundo, era contar con un gran estadio que se pueda llenar contratando a los mejores jugadores del planeta. No era en ese minuto una apuesta fácil, requería una inversión económica muy importante y Santiago Bernabéu fue el que tuvo la visión y se la jugó y construyó precisamente el estadio Santiago, que hoy día ya es su nombre, el Estadio Real Madrid, y se trajo a la principal figura, fue Alfredo Di Stéfano, la figura de Argentina. Con el tiempo se fue trayendo más figuras, como por ejemplo Ferenc Puskás, que hoy día los goles más lindos del mundo tienen su nombre. Y también impulsa la creación de la Liga de Campeones, que el Real Madrid gana en sus cinco primeras ediciones, desde el año 1956 hasta 1960. Y todo esto le dio grandes resultados a Bernabéu. Construir el estadio se llenaba, tenía a los mejores futbolistas del mundo, y eso fue un círculo vicioso que hizo que el Real Madrid fuera creciendo y creciendo a nivel global.
Claro, ahora para un poco contextualizar quisiera dar unos datitos. Bueno, Santiago Bernabéu fue presidente del Real Madrid desde el año 1943 hasta el año 1978, o sea, más de
35
30
años.
años en el cargo, 35 años, claro. Y bueno, como decía Kane, él fundó el Estadio Santiago Bernabéu, el cual fue inaugurado el día 14 de diciembre del año 1947. Y bueno, como bien dijo Kevin, el Real Madrid logró ganar las primeras cinco Ligas de Campeones, hoy en día tiene 13, y a eso sumarle que tiene 34 títulos de la Liga de Primera División, 19 Copas del Rey y 11 Supercopas de España. Obviamente no todo eso fue bajo el mandato de Santiago Bernabéu, eso es toda la historia del Real Madrid.
Y Santiago Bernabéu tuvo una importancia deportiva y también financiera. También, aparte de la creación del estadio, Santiago Bernabéu construye la ciudad deportiva del Real Madrid, que básicamente son los centros de entrenamiento para que el Real Madrid tuviera un buen lugar para entrenar, cosa que en la época, bueno, hoy día es muy lógico, pero cosa que en la época fue bastante visionario o innovador, la importancia de contar con una ciudad deportiva y un buen campo de entrenamiento, que a futuro, ya vamos a hablar de eso, le trajo una fuente de recursos muy, muy importante. Es en los años por ahí cuando estaba Florentino presidente, precisamente esa ciudad deportiva por la ubicación que tenía. Y bueno, después de, a ver, Daniel, ¿hasta qué año está Santiago Bernabéu como presidente del Real Madrid?
Hasta el año en que murió, el año 1978.
Claro, entonces, como mencionaba, en términos de la Liga de Campeones, Bernabéu tuvo un inicio muy exitoso, desde el 56 hasta el 60, que el Madrid salió campeón, luego el 66 vuelve a salir campeón. Bernabéu termina su presidencia cuando se muere el 78, y entre el 66 y el 98, que el 98 el Real Madrid vuelve a ser campeón, pierde un poco de protagonismo el Real Madrid a nivel europeo. Toman la batuta equipos como el Liverpool, equipos como el Milan, por ahí el Barcelona también salió campeón en los años 90 de la Liga de Campeones,
Bayern Múnich también, pues
Bayern Múnich,
ganó como
Juventus.
tres al hilo en algún momento.
Sí, el Real Madrid pierde ese protagonismo.
Ajax.
Claro, pierde. Bueno, varios equipos. Marsella ganó por ahí. El Borussia. No, el Borussia la ganó después. El
Manchester United del
Porto, el
78, si no me
United,
equivoco.
el Aston Villa, el Nottingham Forest. Tuvimos varios equipos campeones. Y el Madrid pierde ese poderío que tuvo al comienzo. Y entonces, en el año 98 el Madrid vuelve a tener éxitos deportivos, pero financieramente el equipo estaba muy mal. Y entonces ya aquí es donde Florentino empieza a aparecer con la idea de ser presidente. Todavía él no era presidente, era socio del Real Madrid, pero acá cuando ve tan mal el equipo financieramente y ve que los resultados deportivos vuelven por ahí por los años 98 y 2000, pero el estadio no se sigue llenando, entonces financieramente no, también ve que algo no cuadra y aquí él quiere tomar la presidencia del Real Madrid para devolverle al Madrid la solidez financiera, la transparencia que sus socios pedían, que no estaba existiendo, y devolver al Real Madrid donde siempre tuvo que estar.
Claro, y bueno, ¿de qué manera lo hizo? Porque agarra al Real Madrid y formó un equipo que después sería denominado como los Galácticos, trayendo unas contrataciones tremendas, rimbombantes, como partió con Luis Figo, después Zinedine Zidane, después Ronaldo, después Beckham. La intención de Florentino Pérez en este momento, en esta etapa, era hacer al menos un fichaje de por lo menos un jugador galáctico cada verano. Y los primeros 4 veranos cumplió con ese objetivo, trayendo a esos 4 jugadores que mencioné, perdón, sumándose a un plantel que ya tenía jugadores bastante buenos, que tenía a Raúl, Roberto Carlos, Fernando Hierro. Entonces Iván Elguera, entonces Iker Casilla, entonces se fue armando un gran equipo que durante la primera etapa de los Galácticos, los primeros 3, 4 años de la presidencia de Santiago Bernabéu, le dio mucho éxito al club, tanto en o sea, en lo deportivo, pero también fue un equipo muy exitoso en lo económico, con el tema del merchandising.
Sí, y Florentino ahí, con lo que tú dijiste, quería rememorar lo que había hecho Santiago Bernabéu de tener los mejores jugadores en la cancha y que él creía que teniendo a los mejores jugadores del mundo iba a ser capaz de llenar el estadio, que no se estaba haciendo, y a través de todo el marketing y la venta de camisetas, poderle traer más recursos al Real Madrid y posicionarlo no solo a nivel deportivo, sino que a nivel institucional, con una clara misión, una sed de valores y preguntándole mucho al resto de los miembros del Real Madrid qué era los que más querían para la institución. Y algo que hablé, por ejemplo,
Claro.
sí,
Y bueno, y le resultó bastante bien. Ahora, Kane, ¿tú podrías contarnos esa historia que tú sabís de cómo hizo para contratar a Figo?
no, la historia de Figo es realmente increíble, así que nuestros auditores pongan mucha atención acá. Corría el año 2000. Florentino Pérez era miembro del Real Madrid y se empezó a dar cuenta de esto, que el equipo iba camino a ganar la Champions League ese año. Y se daba cuenta que muchas veces el estadio no se llenó en 17 de los 18 partidos que el equipo jugaba de local. Entonces ahí claramente había que hacer algo. Lo primero que hizo Florentino fue hacer una encuesta dentro de los socios del club, preguntándoles qué
Pero
consideraban.
espérate, ¿que Florentino Pérez ya era el
No,
presidente?
era un miembro del Real Madrid. Él quería ser presidente, estaba muy
Ya,
lejos en ese
perfecto.
entonces todavía, y decidió preguntarle a los miembros qué era lo que. Bueno, que al final los miembros son los que votan por el presidente. Entonces era como una forma también de preguntarle lo que querían para el futuro del Real Madrid y como acercar su camino a la presidencia. ¿Qué era lo que querían para el Real Madrid a futuro? Con varias preguntas. Dentro de este cuestionario que había era a qué jugador le gustaría que el Real Madrid contratara. Y los miembros del club, la respuesta que más dieron fue Luis Figo. El problema era que en ese minuto Luis Figo jugaba en Barcelona. No iba a ser una contratación para nada fácil, pero su estilo elegante y su manera de hacerse respetar en la cancha, en ese entonces Figo era probablemente el mejor jugador del mundo, si no entre los mejores. Y bueno, los miembros del Real Madrid querían contratar a Figo. Figo en ese minuto, como les decía, era jugador del Barcelona. Florentino sabía que estaba renegociando su contrato del Barcelona. Y su cláusula de salida del Barcelona era de, lo tengo acá, 64 millones de dólares, que era un monto muy alto, era una transferencia récord para la época, pero era un monto que Florentino consideraba que se podía llegar. No tenía la certeza de que el Real Madrid iba a ser capaz de pagar una suma así, pero no era un monto que tú digas es imposible pagar esto, sabía que se podía hacer. Y Florentino, que en ese minuto no tenía tantas chances de llegar a la presidencia, se acerca a Figo y su representante y le ofrece gratis 2,5 millones de dólares para el caso que si él sale presidente, Figo se tiene que ir obligatoriamente al Real Madrid. O sea, te digo, toma 2,5 millones de dólares. Si yo no salgo presidente del Real Madrid, no pasa nada, te quedas con la plata. Pero si yo salgo presidente del Real Madrid, te tenés que venir al Real Madrid. De lo contrario, tendría que pagar una rescisión de 32 millones de dólares. O sea, Figo estaba básicamente obligado a irse al Real Madrid si Florentino salía presidente.
Ya, pero espérate, o sea, Figo no estaba obligado a firmar esto, o sea, es decir, estaba obligado a pagar treinta y tantos millones de euros, pero en verdad era solamente si es que aceptaba.
Sí, pues si aceptaba los 2,5 millones de dólares, claro, pues si no aceptaba no, pero Figo estos 2,5 millones de dólares que los podía recibir quizá gratis o quizás teniendo que irse, pero Figo finalmente, dado que en ese minuto no era tan probable la llegada de Florentino como presidente del Real Madrid, Figo decidió aceptar esta plata. Bueno, y ahí estaba como el rumor, la duda de qué tan verdadero era este contrato que Florentino tenía con Figo. Por ahí Figo daba unas declaraciones de calma a los hinchas del Barcelona, que él no se iba a mover del Barcelona. Y Florentino, para darle la tranquilidad a los miembros de que este contrato efectivamente pasó, porque en verdad pasó, Figo firmó, había un acuerdo. Florentino le prometió pagar la membresía del año a todos los socios del Real Madrid si él salía presidente y Figo no llegaba al club. ¿Y cómo iba a ser capaz Florentino de pagar eso? Muy fácil. Si él llegaba a ser presidente y Figo no llegaba al club, significaba que Figo le iba a tener que pagar los 32 millones al Real Madrid y con esos 32 millones Florentino hubiera sido capaz de pagarle la membresía a todos los socios del Real Madrid. Y al final, gracias a este juego que hace, o sea, o gran parte gracias a esta movida que hace Florentino, Florentino finalmente sale elegido como presidente del Real Madrid. Obviamente el hecho que la llegada de Florentino traía la llegada de Figo motivó a los miembros a votar por él, que antes habían dicho que querían a Figo. Entonces, Florentino crea todo este círculo vicioso para quedar como presidente y traer a Figo al Real Madrid.
Bueno, lo cual todos sabemos que al final Figo sí llegó al Real Madrid. Y ahí se volvieron a llenar los estadios, ¿no, Kevin?
Ahí se volvieron a llenar bueno, se trajo a Zidane también.
Claro, después se trajo a Zidane en una cifra que en su momento fue el traspaso más caro del mundo, 73,5 millones de euros. Después se trajo a
Sí, pero
Ronaldo en 45 millones de euros.
no pasemos a Ronaldo todavía. Primero se trae a Figo y a Zidane. Aparte, a nivel financiero, él vende la ciudad deportiva que haya construido Santiago Bernabéu, porque la ciudad deportiva está en una localidad bien al centro de Madrid, entonces tenía un valor económico muy, muy importante. De hecho, en la zona que estaba construida no se podían construir edificios, por lo cual hacía que no tuviera, que tuviera menos valor, y Florentino consigue que con el gobierno que se acceda al permiso de construir ahí rascacielos alto, dándole mayor plusvalía al terreno y vendiéndole una cifra mucho más alta, y después finalmente construye la nueva ciudad deportiva del Real Madrid en las afueras de la ciudad. Eso fue una de las tantas medidas que Florentino tomó para darle solidez financiera al club. Aparte de Florentino venía de un background empresarial, era un empresario y tenía mucha experiencia y hizo un trabajo muy importante de transparentar y de ayudar al equipo a ser sólido financiero más allá de los grandes resultados deportivos que ya venían. Y el año 2002, Florentino ya llega a lo máximo teniendo un club financieramente estable y ganando la Liga de Campeones con ese gol de Zidane en la final en Escocia contra el Bayer Leverkusen de ahí para, con la tijera, una tijera parado, uno de los goles quizás más
La
elegantes
volea.
que yo he visto en toda mi vida, una maravilla de gol y Real Madrid conquista la Liga de Campeones.
Sí, bueno, a modo de paréntesis, Kane, para que tú sepas, una tijera parado se llama una volea.
Claro, pero es más que una volea, es una volea muy linda.
Bueno, pero fue una volea igual,
Fue
¿no?
una volea, es
Debe ser
bueno.
linda. Fue golazo, sí, pero una volea de zurda, incluso siendo Zidane diestro. Y claro, ganan esa Champions. Y ese yo creo que fue el gran logro de la era, de la primera era de Florentino Pérez. Porque después se trajo a Ronaldo, 45 millones de euros, y ganó una liga más, una liga de España más, pero de ahí en más se trajo también a Beckham en 35 millones de euros, si no me acuerdo, pero si mal no recuerdo, pero no volvió a ganar nada, si no me equivoco, después del año 2003, que ganó la Liga de España.
Sí, después de ese 2002, el equipo financieramente se solidifica, pero a nivel deportivo, Florentino mantiene la misma esencia de tener los mejores jugadores del mundo, pero no le resulta. Unos dicen.
Claro, además se va el técnico que en ese momento era Vicente del Bosque, que le había dado tanto, que había sido quien agarró a estos jugadorazos que le trajeron y como que lo logró hacer jugar. Ahora sacan a Vicente del Bosque y ahí viene un poco, empiezan un poco los problemas. Entiendo por ahí que se formaron, que hubo conflicto de parte de algunos jugadores con la dirigencia. Hubo unas peleas por ahí entre Fernando Hierro, Moriente, algunos jugadores que no estaban muy contentos con Florentino Pérez. Y por ahí empezó ya como el inicio del final de la era de los Galácticos.
Sí, esto de traerse a tantos jugadores estrella, imagínate, tenía ya Zidane, Beckham, Ronaldo,
Claro.
Raúl, todo en un
Casillas, Roberto Carlos.
Casilla, imagínate. Algunos dicen que se preocupó mucho Florentino de traer jugadores más ofensivos, que la defensa la dejó un poco atrás. Otros decían que el equipo se aviejó un poco, el promedio de edad era muy alto, le faltaban jugadores más jóvenes, un equipo más cansado, quizás demasiadas figuras sin que ya lo hayan ganado todo, se empezó a perder un poco el hambre de la gloria, se criticó mucho la salida de Makelele, que había sido un jugador muy importante ahí en el medio campo y que con su salida del equipo empezó a bajar el nivel. Y daba, pero financiera, en términos financieros y de transparencia, el equipo se mantuvo muy bien con una siempre todo en torno a la cultura y a los valores del Real Madrid, dándole mucha importancia a eso. Y finalmente, dado que bajaron los logros deportivos, Florentino Pérez termina dejando su primer periodo como presidente del Real Madrid en el año 2006.
Claro, y ahí se dice que fue el final de la era galáctica. Los medios, algunos medios de prensa consideran el final de la era galáctica el partido en que el Real Madrid queda eliminado de la Champions League el año 2006 contra el Arsenal en octavos de final, con una presentación muy mala que a la larga haría que se vaya Florentino Pérez y el 27 de febrero del 2006. Y eso, la prensa internacional considera ese día como el final de la era galáctica.
Qué lindo era ese Arsenal de Wenger, campeón
Sí,
invicto un par de años antes.
un poema. Y Henry, una locura.
No, Ljungberg, bueno, Bergkamp. Un
Sí,
equipazo,
no.
un equipazo.
Sol Campbell, Kolo Touré, Ashley Cole, tremendo.
Vieira.
Vieira, golazo.
Por ahí sonó también Vieira en el Real Madrid, pero no, nunca llegó.
Sí. Bueno, entonces ahí llegamos al final de la era galáctica.
Ahí.
Después vinieron un par de años que no fueron muy buenos para el Real Madrid, que justamente coincidió con el surgimiento de esta gran era del Barcelona, ¿no? Con Ronaldinho, con Eto'o, con Henry, que se lo iban a comprar después. Entonces coincidió que el Barcelona entró en el mejor momento de su historia y el Real Madrid se fue Florentino Pérez y bueno, bajaron el rendimiento, se fueron jugadores importantes como Ronaldo, bueno, como todos los galácticos, básicamente se retiró Zidane. Se fueron jugadores importantes, no llegaron otros jugadores de igual jerarquía. Y el Real Madrid disminuyó bastante su nivel en esa segunda mitad de la década, bajo el mando de Ramón Calderón.
Sí, y ahí, bueno, se va Florentino Pérez, llega Ramón Calderón, y el equipo no solo tiene problemas a nivel deportivo, sino que también se pierden temas de transparencia, de la estabilidad financiera que le da Florentino. Se pierde esa gestión más empresarial que Florentino le haya ido mucho bien al club, tan así que al final del 2009 le piden la vuelta a Florentino. Y Florentino vuelve a salir presidente sin oposición. Antes de seguir, Daniel, ahí me acordé de esa imagen de esa época de el Barcelona ganándole 3-0 al Real Madrid con todo el estadio aplaudiendo a Ronaldinho.
Aplaudiendo el gol de Ronaldinho,
Yo
sí,
creo.
es que se mandó un golazo.
No, yo creo que esa escena refleja un poco lo que fue el Real Madrid durante esos años, con un Barcelona intratable, que bueno, empezó con ese Barcelona de Rijkaard, siguió con el de Guardiola. Y la
Sí.
tuvo difícil esos años el Real Madrid. Y ahí
Sí, totalmente. Dale.
vuelve Florentino al rescate el 2009.
Claro, y vuelve Florentino al rescate y contratando a Manuel Pellegrini, que venía de muy buenas campañas en el Villarreal, y vuelve un poco a su estilo Florentino Pérez, ¿no? Porque se trae a Pellegrini como técnico, pero en jugadores trae a Cristiano Ronaldo, y si no me equivoco, trajo también a Kaká ese año, como para tratar de hacer una segunda era galáctica, ¿no?
Volviendo a su esencia, a la esencia de Bernabéu, a la esencia que le dio éxito para el 2000, de que los mejores jugadores, que no le dio éxito después del 2000, pero que los mejores jugadores del mundo estén en el Real Madrid.
Claro, entonces trajo a Cristiano Ronaldo, trajo a Kaká, trajo a Benzema, y bueno, ahora yo diría que fue un poco al revés que su primera de su primer mandato, porque esto le empezó a dar resultados más, no tanto en sus primeros años, sino que después le empezó a dar resultado esto.
Bueno, y lo que pasó ahí fue que el Barcelona creció. Ahí sí que tuvo los años más dorados del Barcelona. Y el Real Madrid
Claro.
Pellegrini hizo una campaña increíble hasta ese minuto. Era la campaña
Sí,
récord del Real
increíble.
Madrid y no le alcanza para salir campeón porque la campaña del Barcelona fue estúpida. Fue. No.
Sí.
O sea, y Pellegrini. Bueno, tiene el tema con el Alcorcón en Copa del Rey que pierde 4-0, que fue un desastre.
Sí, pero Manuel Pellegrini en el Real Madrid logró un rendimiento del 78,47%.
No, ridículo. Bueno, y en la Champions
Un rendimiento increíble.
tampoco le fue bien con la prensa. Siempre se la hizo muy difícil a Manuel con el diario Marca ahí pegándole, partido a partido, a pesar de que su rendimiento igual iba bastante bien.
Claro, es que el tema del Alcorcón fue muy fuerte, fue muy fuerte para el hincha del Real Madrid. Y bueno, el gran objetivo de esta etapa del club, al menos, era sin lugar a dudas la décima. ¿Recordáis que hablaban de la décima, la décima, la décima? Porque el Real Madrid tenía 9 Ligas de Campeones y la última que ganó, que había ganado en ese momento, fue la que ganaron con la volea de Zidane. Entonces el Real Madrid no ganaba una Champions League hace más de 10 años y había un poco de susto que volviera a pasar lo que pasó entre el 66 y el 98.
Y al final
Entonces,
y ahí vuelve Florentino con Kaká, con Cristiano Ronaldo. O sea, este Madrid vuelve Kaká en el Milan, hizo lo que quiso. Entonces, este era un Real Madrid para salir campeón, claramente.
claro, lógicamente, o sea, ese era el gran objetivo de Florentino Pérez y eso es lo que buscaba, eso es lo que buscaba el hincha del Real Madrid también y los socios cuando lo fueron a buscar y cuando lo trajeron de vuelta. Y le costó bastante porque Florentino llegó el 99, perdón, el 2009 con estos tremendos fichajes, armando tremendo equipo con Ronaldo, Kaká, Benzema. Y no le resultó hasta el 2014. O sea, estuvo ahí 5 años buscando sin éxito.
Claro, ahí después de Pellegrini llegó Mourinho, que también en Mourinho
Claro.
injusto, no ganó la Liga de Campeones, pero las campañas de Mourinho en el Real Madrid fueron increíbles. Mourinho le quita el récord a Pellegrini con la campaña, con la mejor campaña del Real Madrid de la historia. Sale campeón Mourinho, solo que en la Liga de Campeones no logra los objetivos. Y ahí se. Bueno, ya ve, y ahí la rivalidad Messi-Cristiano en
Y
Mourinho-Guardiola
Guardiola-Mourinho,
toma
claro.
un protagonismo espectacular. Esa época los partidos Real Madrid-Barcelona eran imperdibles.
Sí, no, totalmente. Todo el mundo del fútbol se paralizaba cuando jugaba el Real Madrid-Barcelona porque no solamente estaba la rivalidad histórica entre estos dos equipos, sino que además estaban estas dos otras rivalidades que tú mencionaste. O sea, los dos mejores jugadores del mundo enfrentados en contra y los dos mejores entrenadores del mundo enfrentados
Y
en contra.
Messi y Cristiano en uno de sus mejores momentos los dos.
Claro, y lo de Mourinho con Guardiola también.
También.
Podríamos decir que también estaban en sus mejores momentos.
Claro. Y Florentino tiene que esperar hasta el 2014 para finalmente levantar la ansiada orejona.
Claro, gracias ahí al gol de Sergio Ramos.
Con Ancelotti al mando.
Claro, con Ancelotti. Después, bueno, se va Ancelotti y aparece Zinedine Zidane, que en un principio estaba como técnico interino, pero obviamente después fue ratificado.
Y ahí, Daniel, otro jugador que se trajo Florentino fue James Rodríguez, que bueno,
¿Verdad? Después del Mundial.
tuvo un tremendo mundial. Y en ese minuto uno habría dicho James. Por más que tuvo un muy buen mundial, James al Real Madrid, no sé, como que no sé si estaba para el Real Madrid, pero piensa, en su minuto también se trajo a Chicharito,
Claro.
que tampoco en su mejor momento, pero la cantidad de camisetas que vendieron, James en su minuto fue la tercera camiseta más vendida después de las de Messi y Cristiano en el mundo. Chicharito también
Claro.
vendió no sé cuántas camisetas, entonces al final. Por más que quizás no fueron grandes incorporaciones en lo deportivo, sí aportaron. James tuvo muy buenos partidos, le costó la
Sí.
titularidad, Zidane nunca le dio mucho la titularidad. Chicharito por ahí me acuerdo un gol bastante importante que se mandó en la Liga de Campeones, pero quizás a nivel deportivo no era lo que un equipo como el Real Madrid espera, comparado con. Bueno, y tampoco un equipo puede traer a todos los mejores jugadores del mundo, tienen que haber distintos estilos, pero sin lugar a dudas que esos jugadores contribuyeron muchísimo en términos económicos y en la venta de camisetas. Y claramente Florentino tenía clarísimo eso, mucho más allá de lo deportivo.
Claro que sí. Sí, al final esos jugadores los trajo, ese tipo de jugadores se traen para reforzar a la planilla en sí, más que para reforzar el equipo titular, ¿no? Un equipo titular que, recordemos, entre otras contrataciones que hizo Florentino Pérez más allá de las que ya mencionamos. También trajo a Sami Khedira, a Mesut Özil, después de que Alemania ganara el Mundial. Trae a Ángel Di María. Entonces, el retorno de Dani Carvajal también. Entonces, son como contrataciones que uno hace para conformar la plantilla, para completar la plantilla y para que los jugadores titulares tuvieran opciones, porque a ver, Chicharito Hernández jamás iba a ser titular en el Real Madrid, y eso lo sabía hasta Chicharito. Pero se trae Chicharito para hacer un buen reemplazo o un buen aire fresco para cuando Benzema no estuviera, y es por eso. Ahora James capaz tenía más posibilidades de pelearla en los titulares y también fue titular en el Real Madrid, o sea. En algún momento fue titular y logró pelearle ahí a Özil. Pero claro, ese tipo de contrataciones responden a otros factores, quizás como tú decías ahí, factores más económicos. En el fondo, en el mundo latino, como que Real Madrid entró en el mercado latino un poco así, por así decirlo, con esas dos contrataciones.
Ahí, Daniel, dentro de, bueno, mencionaste hartas cosas, pero a uno de los que mencionaste fue a Ángel Di María. Florentino Pérez,
Sí.
dentro de todo lo que, de todo este modelo sostenible en torno a la cultura del Real Madrid, donde el equipo está por sobre cualquier persona individual, también hizo un cierto reglamento económico en base a los sueldos, en base a toda la parte económica. Y el caso de Di María es muy especial porque Di María el 2014, yo te diría que fue tan, esto va a ser medio polémico, yo te diría hasta más importante, no digo que sea mejor, pero fue demasiado importante en la conquista el 2014 de la Liga de Campeones y después de eso se termina yendo. ¿Qué fue lo que pasó? El Florentino, el Real Madrid quería que Di María se quedaran, le hicieron una oferta económica donde iba a ser el segundo mejor pagado del plantel después de Cristiano Ronaldo. Y Di María no estaba contento, entonces pidió, y lo que pedía Di María, Florentino decía que era algo que el Real Madrid podía pagar, pero que se escapaba de este modelo de sostenibilidad financiera, del fair play dentro del plantel, y que pagarle eso a Di María, y que
Pero
pagar.
que Di María estaba exigiendo un sueldo mayor al de Cristiano Ronaldo.
No mayor al de Cristiano Ronaldo, pero mayor al que le estaba ofreciendo el Real Madrid. Y el Real Madrid obviamente podía pagar, pero Florentino sabía que si le pagaba lo que pedía Real Madrid, le podía traer coletazo con el resto del plantel. Y se escapaba de este modelo sostenible económico que habían desarrollado. Por lo tanto, deciden vender a Di María a pesar de la importancia deportiva, diciendo que el club está por sobre las exigencias de los jugadores.
Bueno, entonces ahí vino la tan ansiada décima, ¿no? Gracias a ese gol último minuto de Sergio Ramos y después un inspirador alargue de Cristiano Ronaldo. Me acuerdo que esos 30 minutos Ronaldo, a pesar de que no le salía el gol y le salió de penal, si no me equivoco, y bueno. De más está mencionar que Cristiano Ronaldo con Di María hacían una dupla extraordinaria. Entonces levantaron esa orejona, después no pudieron ganar la Champions la temporada 2014-2015. Y después viene lo increíble, ¿no? Con Zidane al mando, algo que no se veía hace
Y
décadas.
Daniel, lo último de Di
Y.
María, antes que salir de Zidane, Di María era un jugador distinto, era un jugador que no sabía jugaba al medio y no sabía por dónde te iba a, no sabía por dónde te iba a aparecer, si se iba a quedar al medio, si te iba a aparecer por la orilla, si se te iba a meter en la diagonal. Era un jugador total. Qué difícil jugar contra Di María porque no sabéis por dónde se te va a meter.
Sí.
Era impresionante lo que hacía Di María.
Sí, no, y hasta el día de hoy, Di María, yo a Di María lo sigo considerando un jugador increíble. Lamentablemente en el Manchester United no pudo rendir mucho, porque bueno, también le tocó un Manchester United en el que recién se había ido Sir Alex Ferguson y nadie rindió mucho en ese Manchester United. Pero Di María, yo lo considero un jugadorazo. Lo que ha hecho, lo que hizo en el Real Madrid, lo que ha hecho en el PSG, a pesar de no ser titular indiscutido en el PSG, lo encuentro un jugadorazo, Di María. De hecho, yo tengo la polera de la camiseta del Real Madrid con Di María en la espalda.
Sí, yo lo sigo encontrando un tremendo jugador, pero yo no volví a ver a ese Di María que hay en el Real Madrid.
No, es que ese Di María tiene que haber sido el mejor Di María. O sea, ese sin lugar a duda fue su peak para mí. Ahora, sí, en el PSG es extraordinario y todo, de los mejores también, pero no volver a hacer lo que fue en ese entonces. Y bueno, avanzando en este tema, se va Carleto Ancelotti, aparece Zidane como en un principio como interino, pero bueno, después fue ratificado y todos sabemos lo que pasó, algo como dije antes que no pasaba hace décadas. El Real Madrid logró levantar tres Champions al hilo, con un Cristiano Ronaldo ya para mí consolidándose como el mejor jugador del mundo. Posiblemente de la historia, con tres Champions League al hilo, con un rendimiento impecable, extraordinario, con un Sergio Ramos también consolidándose como uno de los mejores defensas centrales. Quizás esto va a ser medio polémico, pero uno de los mejores defensas centrales no solo del mundo, sino que de la historia. En fin, un Real Madrid que logró esta hazaña de la mano de Zidane, y no solo de la mano de Zidane, sino que también de la mano de un plantel muy rico, muy, muy bueno.
Sí, bueno, el Real Madrid a Zidane da para hacer un capítulo aparte del Real Madrid a Zidane, pero
Sí.
ojalá que bueno, a mí por lo menos esta historia y ojalá que a nuestros auditores también entender no solo la importancia de los jugadores y el plantel, la importancia que tuvo Florentino en esto y todo el contexto que viene de atrás del Real Madrid como institución que le permite finalmente el 2016, 17, 18 ser tricampeón de la Liga de Campeones, que no es una casualidad. El fruto, el resultado de un trabajo bien hecho, que ojalá podamos tomar en nuestro fútbol chileno algunos ejemplos y que los clubes sigan un proyecto deportivo definido que a fin de cuentas y son cosas a largo plazo, quizás no la vamos a ver mañana, vamos a tener que esperar un par de años, pero a largo plazo no tengo duda que las cosas bien hechas traen buenos resultados deportivos.
Claro. Bueno, como tú decías, algo que acá en Chile estamos a años luz de poder ver. Pero claro, todo este rendimiento, estos éxitos en la cancha, al final responden al éxito también fuera de la cancha. O sea, como dijimos alguna vez, que no sé si te acordás, que en el fondo cuando la cabeza de una institución está tan desordenada, es muy difícil poder ver resultados en la cancha. Y eso es lo que demostró Florentino Pérez en el Real Madrid, que llegó a organizar, a ordenar, y se puede ver que mientras no estuvo Florentino Pérez, el Real Madrid bajó mucho su rendimiento, incluso lo fueron a buscar. O sea, le pidieron que le tuvieron que pedir que vuelva. Entonces, claro, un Florentino Pérez, perdón, que agarra a este Real Madrid, lo ordena, como tú decías, lo ordena no solamente dentro de la cancha, sino que lo ordena financieramente principalmente. Y además de eso, trae grandes jugadores que a la larga devolvieron al equipo al sitial que se merece, ¿no? Como uno de los equipos más importantes a nivel mundial.
Sí, y yo por ejemplo, Daniel, no sé si tú, pero tenía la idea tenía una idea antes de investigar completamente distinta a lo que es Florentino en verdad. Yo encontraba muy desproporcionada el fichaje del Real Madrid, gastándose montos ridículos de plata en traer a los mejores jugadores del mundo, pero al final todo eso viene con una razón de que eso te permite que el equipo juegue mejor, que llegue gente más al estadio, que en términos de marketing se vendan más camisetas, todo el producto Real Madrid que es a todo el mundo. O sea, tenía hincha, el Real Madrid hace su gira a Estados Unidos, hace su gira a Asia, generando más hincha en todo el mundo y que eso finalmente te termina más generando mayor ingresos. Tienen todo un tema de análisis de datos para traer refuerzos, para mejorar el rendimiento de los jugadores. Bueno, todo el tema de las cámaras, de llegar al Madrid a todo el mundo, y es todo esto una transformación digital. Por ahí hicieron una alianza con Microsoft, y es todo eso lo que hace, y todo lo que hemos hablado en este programa, el Real Madrid, el club, a mí, en mi opinión, más poderoso e importante del mundo, un club al cual muchos clubes deportivos deberían seguir como. No, no al mismo nivel, porque la mayoría de los clubes no tienen los recursos del Real Madrid, pero sí hay muchos ejemplos que se pueden tomar.
Claro, y bueno, yo también no tenía una muy buena percepción de Florentino Pérez. Yo pensaba que era como, o sea, tenía la impresión de que era el típico empresario que tomaba un club y que simplemente se metía la mano al bolsillo y gastaba y gastaba y gastaba. Pero ahora entiendo que en el fondo, o sea, efectivamente era así, pero tenía una razón de ser, o sea, siempre tenía un trasfondo. Entonces, por eso digo que agarrando la visión y extendiéndola y proyectándola al futuro y manteniendo orden a nivel institucional, a nivel financiero, al final llegan los éxitos. Bueno, queridos amigos, ya hemos hablado mucho del Real Madrid. Habiendo repasado la historia, habiendo repasado los valores que implementa Santiago Bernabéu, quizás el presidente más importante del Real Madrid, después analizando todo lo que hizo Florentino Pérez, la era de los Galácticos y la segunda era de Florentino, ya vamos a ir cerrando el programa. Un programa interesante, a mí me gustó el programa, muy interesante aprender sobre el Real Madrid, ojalá que a ustedes también les guste. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos, ojalá les haya gustado este capítulo y nos estaremos viendo en una próxima entrega de Borde Externo.
Agradecer a todos los que nos escuchan, ojalá que les haya permitido entender a este tremendo club como lo es el Real Madrid. Agradecer también a Steven Mandis por el tremendo libro que escribió, titulado The Real Madrid Way. La traducción sería La forma del Real Madrid, me imagino que está traducido al español para los que lo quieran leer. Creo sinceramente que cualquier persona que trabaje en algún club deportivo le vendría muy bien este libro. Lo recomiendo mucho, y para los hinchas del fútbol también un tremendo libro. Así que me despido, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en una nueva edición de Borde Externo.
Chao, chao, muchas gracias amigos.